Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este sábado 7 de junio, en el que van a seguir subiendo las temperaturas. Desde las 6 de la mañana estamos aquí contándote noticias. Una de las cosas que más le gusta a Pedro Sánchez es predicar la paz y el amor. Peace and love, peace and love. Bueno, pues eso es lo que hizo ayer en la conferencia de presidentes. Predicó paz y amor, diálogo y encuentro, y habló de una España fuerte.
Creo que España está demostrando que está avanzando de manera mucho más fuerte, mucho más sólida.
Esa España fuerte y sólida de la que habla el presidente del gobierno es la España de los Ábalos, de los Aldamas, de las leyes fontaneras que nos dan vergüenza ajena, de los apagones sin explicaciones, de los problemas no resueltos con los trenes. Una España fuerte, dice Sánchez. Es verdad que España es fuerte. Lo que no es fuerte es el gobierno ni el PSOE. Sánchez ayer en la conferencia de presidentes decía que se habían producido tres noticias importantes esta semana.
Esta misma semana ha habido tres noticias, yo creo que muy importantes, que consolidan la idea de que efectivamente nuestro país vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas.
España vive uno de sus mejores momentos. Sánchez habló de tres noticias, Pepe, pero parecía haber aterrizado desde Marte en Pedralbes, porque habló de tres noticias de la sanidad económica de España. Las tres noticias de la semana, presidente, no han sido lo bien que va España. Primera noticia de la semana. El gobierno se ha negado a corregir el bulo que difundió el fin de semana pasado sobre la supuesta conversación del capitán Bonilla de la UCO hablando de ponerle una bomba Lapa al presidente del gobierno. Quedó acreditado que el capitán de la Guardia Civil, de la UCO, no había dicho eso, que había dicho lo contrario, que temía ser víctima, lo contamos aquí el domingo. Y el gobierno esta semana se ha negado a desmentir ese bulo que el propio gobierno difundió. Primera noticia, el gobierno no se baja del bulo. Segunda noticia de la semana, el borrador de la ponencia de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía. Da por buena la ley de amnistía. La mayoría afín al gobierno en el Constitucional va a decir que la ley de amnistía es conforme a nuestra Carta Magna. Tercera noticia de la semana. Las tripas del sanchismo más cutre, las tripas más oscuras, han quedado a la vista. La fontanera Leire Díez, que dice que es periodista, esta semana se fue a Ferraz, le entregó a Santos Cerdá, al secretario de organización del PSOE, un pendrive con la información que ha obtenido, presuntamente ofreciendo trato de favor a informantes varios, trato de favor a cambio de información, trato de favor en los tribunales. Y después de irse a Ferraz y pactar con Santos Cerdá, que pide la baja en el Partido Socialista, protagonizó esa comparecencia que nos llenó el miércoles a todos de vergüenza ajena. Comparecencia que fue un auténtico sainete. Porque Leire la Fontanera está encantada de haberse conocido, a pesar de que todo lo que dice es claramente falso. La comparecencia fue un sainete y nos provocó la vergüenza ajena porque quedó claro, cuando Leire Díez habla, queda claro que su puesto en Correos, que el haber sido alto cargo de Correos, solo tiene un motivo, el enchufe. La comparecencia fue un sainete porque Aldama se fue contra ella y salió a defenderla el empresario Pérez Dolcet, otro personaje de las cloacas que se ha dedicado a comprar y obtener información comprometedora y que ahora es Pérez Dolcet y Leire son uña y carne en este momento. Lo último sobre ley de la Fontanera lo cuenta hoy el diario ABC. Al fiscal Grinda, fiscal del que querían destruir su prestigio con un vídeo de supuestos escándalos sexuales, al fiscal Grinda lo intentaron sobornar con una propuesta respaldada por Leire, la propuesta de un destino en el extranjero a cambio de cerrar ciertos casos de corrupción. Esta semana, efectivamente, como dice el presidente del gobierno Sánchez, ha habido tres noticias, que no son tres noticias de éxito económico, tres noticias que se resumen en una: bochorno y vergüenza ajena en muchos socialistas y en muchos españoles. Hemos visto de qué va el sanchismo, de políticos presuntamente corruptos, de un gobierno conspirando con malhechores contra los jueces y los tribunales, de fontaneras enchufadas en empresas y en entidades como Correos. Fontaneras como Leire Díez, que era un alto cargo en Correos y que, por lo que hemos visto, no habría pasado el examen o el primer corte de un examen o de un concurso de méritos poco exigente. La noticia de la semana, las tres noticias de la semana, se resumen en una sola: bochorno y vergüenza ajena. Y en este contexto se celebró ayer la conferencia de presidentes, que no sirvió para mucho, no sirvió para nada en realidad. Sirvió para poner en evidencia la debilidad territorial de Sánchez. Los presidentes autonómicos del PP, presidentes de 11 comunidades autónomas, le pidieron elecciones anticipadas a Sánchez. Moreno Bonilla.
Le hemos pedido que, ante la situación de parálisis, lo más positivo para el conjunto de la ciudadanía es disolver las Cortes, darle la palabra a los españoles y que los españoles decidan qué quieren para el futuro.
Las comunidades autónomas del PP pidieron elecciones y Sánchez no pudo contar con el apoyo de Page. Es más, Page criticó el cupo catalán, el acuerdo para una fiscalidad especial en Cataluña, al que en su momento ya llegó Sánchez con Junts.
Quien desde luego no se puede ni siquiera permitir el lujo de especular con romper la igualdad entre todos los españoles en términos de unidad económica es la izquierda. No se puede hacer un planteamiento bajo ningún concepto de privilegio, llámele singularidad, llámele ustedes como quieran.
La conferencia de presidentes, insisto, se celebró ayer después de una semana bochornosa para el gobierno y para Sánchez. La única baza que tenía Sánchez ayer para acabar la semana con un cierto respiro era la confrontación con el Partido Popular. Y consiguió la confrontación, especialmente con Isabel Díaz Ayuso. La única baza que tenía ayer Sánchez era tirar del comodín de Ayuso, del enfrentamiento con Ayuso, que Ayuso busca y que convence a los muy cafeteros de Sánchez y de Ayuso. Ayer Sánchez tuvo un momento de respiro porque Ayuso fue directamente a la confrontación. Ayuso lo dejó claro desde el principio. Antes de que empezara la conferencia, Ayuso le negó en la recepción que se celebraba dos besos a la ministra de Sanidad, a Mónica García. ¿Por qué le negó dos besos? Bueno, pues porque en la Asamblea de Madrid, la gente de Más Madrid había dicho que la Comunidad de Madrid, con el asunto de las residencias, había firmado sentencias de muerte. En el momento de los saludos, Ayuso le dijo a Mónica García que si aceptaba dos besos de una asesina.
No quiero que me dé dos besos una persona que constantemente nos llama asesinos. Eso no es...
Desde el primer momento Ayuso buscó la confrontación y luego vino lo de los pinganillos. Primero los besos y luego los pinganillos. Se usaban por primera vez pinganillos en una conferencia de presidentes Y después de la intervención de Illa en catalán y cuando empezaba la intervención de Pradales, el Lendakari, Ayuso se ausentó de la sala.
Esto a mí me parece una farsa, el ir acostumbrándonos a hablar entre los que estamos aquí con pinganillo. Me parece que es utilizar
pues las lenguas cotidianas. Pues nada, el gobierno tuvo ocasión de ponerse estupendo, Illa y Pradales se pusieron estupendos en su defensa del catalán y del vasco, y los presidentes autonómicos del Partido Popular disimularon su malestar ante la actitud de Ayuso. Hay que tener en cuenta que Rueda, presidente gallego, empezó su intervención en gallego, que Proens, la presidenta Baleares, habló en catalán, y que, bueno, es que el Partido Popular no tiene nada en contra de las lenguas cooficiales. Disimularon los varones populares el malestar por esta actitud de Ayuso. A Sánchez le vino bien que la de ayer, después de la semana de bochorno, a Sánchez le vino bien que la de ayer fuera la cumbre de los besos y los pinganillos. Y a Ayuso le vino bien que la de ayer fuera la cumbre de los besos y de los pinganillos. Trump, ayer antes de embarcar en su avión para ir a Florida, intentó suavizar un poquito el enfrentamiento que desde hace unas horas mantiene con Elon Musk.
Honestamente, he estado tan ocupado trabajando en China, en Rusia, en Irán, trabajando en tantas cosas que no pienso en Elon, solo le deseo lo mejor.
Bueno, antes de esas declaraciones le había llamado a Elon Musk loco. La semana pasada, los dos narcisistas, porque no hay otra manera de llamarlos, Elon Musk y Trump, escenificaron una ruptura pacífica. Se hicieron las fotos en el despacho Oval, se dijeron piropos el uno al otro, pero se les había roto ya el amor. Recordemos que Elon Musk y Trump han sido uña y carne hasta hace muy poquito. El apoyo de Musk para que Trump ganara las elecciones ha sido muy importante. La ruptura se ha provocado fundamentalmente porque Musk critica la ley fiscal que impulsa Trump, que baja impuestos, recorta gasto social, sube gasto militar. Como todo el mundo dice, la ley fiscal de Trump va a provocar más déficit y más deuda. Ese es un motivo de enfrentamiento. Musk criticó la ley fiscal, Trump no soporta esas críticas, y luego está la desavenencia en cuestiones de dinero. O sea, lo que ha estado haciendo Trump, por ejemplo, en el Golfo, por ejemplo, con China, dificulta que los negocios de Musk sigan creciendo. Ha sido hasta ahora un matrimonio de conveniencia, han querido arreglarlo, y asistimos atónitos, también abochornados, ante este choque entre el hombre más rico del planeta y el presidente del país más poderoso del planeta. ¿Por qué nos escandaliza tanto este enfrentamiento? Por una razón. Por muy escépticos que seamos, y a veces somos muy escépticos, por muy escépticos que seamos, pensamos que en la política y en los negocios siempre tiene que haber un cierto ideal, al menos un gramo de ideal. Y en este enfrentamiento entre narcisistas, cualquier ideal ha desaparecido. 7 y 14, 6 y 14 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Desfile
del ejército en Tenerife por el Día de las Fuerzas Armadas. Empezará a las 11:30 de la mañana y lo van a presidir sus majestades los reyes. El lunes la princesa se embarcará también desde Canarias en la fragata Blas de Lezo para seguir con su formación militar.
¡Opa!
La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia concluye que Sabadell no es insustituible para las pymes y no cree que sea un impedimento para la adquisición de la entidad por parte de BBVA. El Fondo Monetario Internacional también avala la fusión en los términos del regulador español.
ELA.
Al menos 25 víctimas de la enfermedad anuncian que van a demandar al gobierno porque 7 meses después de la aprobación de la ley siguen sin contar con la dotación económica necesaria. Las familias calculan que el coste mensual por paciente puede alcanzar los 8.000 euros.
Intoxicación.
Un anciano ha muerto esta noche y hay otros 19 hospitalizados por inhalación de humo en un incendio de una residencia en Zaragoza. Todo apunta a la explosión de una bombona de oxígeno.
Milicias.
Netanyahu admite entrega de armas a milicias anti-Hamás en Gaza y se pregunta qué tiene de malo si eso salva vidas de soldados. Por su parte, Hamás dice estar lista para entregar el control de la franja a un actor palestino consensuado si Israel pone fin a la ofensiva.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana,
¿qué es lo que pasa?
Sube la temperatura.
Vamos ya.
Este sábado, playoff de ascenso a primera, Almería-Oviedo. Los playoff de ascenso a segunda, la final de la Copa de la Reina, Barcelona-Atlético de Madrid.
En el arranque de este super sábado.
Y el domingo, la final de Roland Garros. La Liga de Naciones.
Empieza España.
El Gran Premio de MotoGP de Aragón. Más playoff de ascenso a primera, Racing Club Mirandés.
¡Que no se frene!
Este fin de semana, ¿dónde está el deporte? Está Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
¡Cómo mola!
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
38.989. 3, 8, 9, 8, 9. Serie 114-114.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el Super del Corte Inglés y no veas qué ofertas. El bidón de 5 litros de aceite de oliva carbonel, el virgen extra que nos gusta, está a 23,95 euros. Y he visto la tarrina de 500 gramos de cerezas de origen España por solo 2,99. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambio los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Max Musk, Elon Musk y Donald Trump intentan suavizar su bronco enfrentamiento de las últimas horas. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Donald Trump evita el enfrentamiento directo con Elon Musk en un gesto poco habitual en él. A bordo de su avión, camino a su club de golf en Bedminster para pasar el fin de semana, el presidente opta por la contención, sin insultos, sin apodos, sin descalificaciones. Dice que su administración revisará los contratos y subsidios públicos ligados a las empresas de Musk, pero aclara que se mantendrán si son justos para el país. Y sobre la reconciliación, dice que hay algún intento, pero que no le interesan. Hay esfuerzos, sí, hay esfuerzos. Yo he preguntado por ellos y me dicen que los hay, pero a mí no me interesa, no estoy interesado en eso. Estoy interesado en solucionar guerras en lugares muy diferentes, guerras con muchos muertos. Trump también evita pronunciarse sobre el supuesto consumo de drogas del empresario y descarta pedirle que devuelva regalos simbólicos como la réplica de la llave del despacho Oval que le dio la semana pasada, chapada en oro. En lugar de escalar la crisis, Trump parece querer ganar tiempo y proteger su agenda legislativa, especialmente aprobar la ley de presupuestos.
Después de visitar este viernes a los afectados por el volcán de La Palma...
Claro, porque es que toda esta zona... Imagino que cuando estaba en erupción...
Después de esa visita, los reyes de España ya están en Tenerife para presidir el desfile militar por el Día de las Fuerzas Armadas. COPE Canarias, Tony Cerdá, buenos días.
Buenos días. Después de una semana de actos, ensayos y exposiciones, hoy, en la celebración del Día Nacional de las Fuerzas Armadas, Santa Cruz de Tenerife se viste de gala. A las 11:30 de la mañana, hora canaria, comienzan los actos con la llegada de los reyes para posteriormente comenzar con el protocolo de pasar revista, el izado de bandera y posteriormente el tradicional homenaje a los caídos por España. De ahí al desfile, primero aéreo y después terrestre. El teniente general Julio Salom, jefe del mando de Canarias del Ejército de Tierra y comandante del mando operativo terrestre, nos explicaba por qué la ciudadanía valora tan bien a nuestras Fuerzas Armadas.
Caso, por ejemplo, del mando de Canarias y la Brigada Canaria, ¿quién no tiene un amigo, quién no tiene un hijo o un familiar que no esté en el Tenerife 49, en el Regimiento de Artillería 93? Que nos valoren es porque nos ven como uno más.
Y es que alrededor de 3.200 militares, 34 aviones y 21 helicópteros desfilarán esta mañana por el centro de Santa Cruz de Tenerife.
Bronca en la conferencia de presidentes. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Las expectativas eran nulas y se cumplieron. La conferencia de presidentes nacía muerta y no hubo manera de revivirla. Nada. Uno a uno, los populares aprovechaban sus intervenciones para exigir a Pedro Sánchez elecciones. Sin presupuesto general del Estado, falto de apoyo parlamentario, con grietas en el gobierno y desbordado por la corrupción. Ese fue el dibujo del PP. Al Ejecutivo causó especial malestar que Carlos Mazón justificase las generales en la reconstrucción de Valencia tras la Dana. En el interior de Palacio, Sánchez soltó una carcajada ante la embestida de Jorge Azcón de que no convocar elecciones solo le va bien a él y no al país. El presidente le reiteró sus intenciones, respetar los tiempos de la democracia, insistió, y celebrar las elecciones en 2027, cuando tocan. En el PSOE ya son legión, y no solo Emiliano García Page, pensando en la necesidad de ordenar el calendario electoral y que las generales se celebren antes de las municipales y autonómicas.
María Guardiola, la presidenta extremeña, volvió a pedir que no se cierre la central nuclear de Almaraz. COPE Extremadura, Miriam Mayón.
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha sido una de las voces más críticas durante la conferencia de presidentes celebrada en Barcelona. En su intervención pidió abiertamente al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, de la convocatoria de elecciones generales, asegurando que para escuchar lo que pide la calle no hace falta pinganillos, en alusión al uso de traducción simultánea promovido por el Ejecutivo. Un mensaje con fuerte carga política que se sumó a otras demandas expresadas por varios líderes autonómicos del Partido Popular. En el plano energético, Guardiola centró parte de su discurso en la necesidad de prolongar la vida útil de la central nuclear de Almaraz. La considera clave para la seguridad del suministro y la economía regional. Denunció también la falta de inversiones en infraestructura eléctrica, lo que, según la presidenta, está frenando la llegada de nuevas industrias a la comunidad. Recordó además el apagón eléctrico sufrido en abril, el llamado cero energético, y lamentó que aún no se ha recibido respuesta oficial por parte del gobierno sobre sus causas.
Valladolid acoge este fin de semana el Congreso Internacional del Corazón de Jesús, un encuentro que reunirá a centenares de religiosos y a una veintena de ponentes procedentes de España, Europa y América. COPE Valladolid, Carmen García.
Más de 400 personas participarán este fin de semana en el Congreso Internacional del Corazón de Jesús, que analiza en estos días la devoción católica muy arraigada en Valladolid, donde el beato Bernardo Francisco de Hoyos extendió en el siglo XVIII su devoción no solo en España, sino también Hispanoamérica y Filipinas. Un Congreso Internacional con gran representación geográfica. Jesús Fernández Lubiano es el vicario de la Archidiócesis de Valladolid.
De Europa vienen algunos de Alemania, una muy buena representación de Francia, de Italia y también de América, vienen de Chile y de México.
Habrá actos litúrgicos como la Vigilia de Pentecostés, que presidirá el arzobispo de Valladolid, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, quien se encargará también de la clausura del Congreso.
El pontificado del Papa León XIV cumple un mes.
Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost.
Este era el momento en el que se anunciaba que había sido elegido el cardenal Prevost como el nuevo papa, como León XIV. Con motivo de este primer mes ha surgido, se ha montado aquí en esta casa un podcast que se va a escuchar hoy en esta emisora a las 6:00 p.m, que se titula Conociendo a León XIV. Un trabajo en el que ha participado nuestra compañera Silvia Martínez. Buenos días, Silvia.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Entre los testimonios que recoge este programa especial está el del padre Jason Sempiterge, que es la primera vez que concede una entrevista a un medio español. ¿Quién es Jason?
Pues mira, el padre Jason fue el primer secretario de Robert Francis Prevost cuando le nombraron obispo de Chiclayo, en Perú. Esto fue entre enero de 2016 y enero de 2020. Estamos hablando de 4 años. De hecho, el actual papa le había ordenado sacerdote solo un año antes, en 2015, y ahora Jason está en España para acabar su tesis doctoral sobre filosofía. Por cierto, el papa le animó mucho a que estudiara, a que hiciese esa tesis doctoral, y estaba previsto que pues viniese a ver la exposición de la tesis. Finalmente no va a ser posible, aunque dice Jason que le va a invitar igualmente. Bueno, pues nos ha contado en exclusiva a COPE cómo fueron esos 4 años de secretariado. Los recuerda con mucho cariño como una etapa llena de aprendizaje.
Para mí fue muy enriquecedor. O sea, no era simplemente el secretario de que ejecuta, sino era un secretario al que pues de vez en cuando me consultaba, me pedía ideas, me sugería cosas, me hacía correcciones, por las que yo siempre estoy muy agradecido a Dios. Me ayudaba a superar prejuicios, me decía, tienes que sacarte esta idea.
El padre Jason, claro, no lo puede contar todo, pero alguna cosa os habrá contado, Silvia. ¿Con qué te quedas de lo que te ha contado?
Pues muchas anécdotas que definen muy bien, ¿no?, cómo es el Papa León XIV. Por ejemplo, está su afición por los coches. Enseñó al padre Jason a conducir, y de hecho en su época de universitario, Robert Francis Prevost pues ganaba algo de dinero enseñando a conducir a otras personas.
Bueno, hoy a las 6 de la tarde, es cuando vamos a escuchar ese podcast, ese programa especial conociendo a León XIV. Gracias, Silvia.
Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Rendimiento imparable. Diseño incomparable. La moto que te lleva a otro nivel por...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda. De nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda.
Cari, estás poniendo el pañal del revés.
Uy, perdona.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, en este sábado 7 de junio. Desde hace ya una horita y media estamos aquí contándote noticias, ofreciéndote claves de la actualidad. Hoy vamos a tener calor, van a seguir subiendo las temperaturas. Mientras embarcaba hacia Florida, como todos los viernes, Trump suele pasar el fin de semana en Florida jugando al golf. Trump intentaba suavizar el enfrentamiento que ha vivido en las últimas horas con Elon Musk, el gran millonario que le ayudó a ganar las elecciones.
Honestamente, he estado tan ocupado trabajando en China, en Rusia, en Irán, trabajando en tantas cosas que no pienso en Elon, solo le deseo lo mejor.
No es normal, no es normal que Trump se muestre prudente. Probablemente ha querido rebajar el enfrentamiento porque tiene por delante las elecciones de medio término, de medio mandato, y claro, seguirá necesitando el apoyo de Elon Musk. Asistimos sorprendidos a este enfrentamiento entre el hombre más rico del mundo y el hombre al frente del país más potente del mundo. ¿Por qué nos escandalizamos? Bueno, seguramente porque a pesar de nuestro escepticismo, pensamos que, hombre, un resto de ideal, una gota de ideal, hacen falta. Que se puede tener mucho dinero, mucha pasta, pero, hombre, un cierto ideal debe quedar, la creación de riqueza, el bienestar para mucha gente. Que se puede amar mucho el poder, pero, hombre, que el poder tiene que servir para ayudar a la gente. Por eso seguramente nos escandalizamos. ¿Y aquí en España qué? Pues aquí en España la conferencia de presidentes también fue una ocasión de confrontación. Le pidieron elecciones a Sánchez, los presidentes del Partido Popular, y Sánchez les dijo que se queden sentados. No hubo acuerdo de ningún tipo. Y Sánchez, que llegaba ayer a la conferencia de presidentes muy, muy tocado por los escándalos, por los bochornos de esta semana, pues cogió un poco de aire en la confrontación con Ayuso. Ayuso, desde el comienzo de la conferencia, pues buscó la confrontación y se levantó, por ejemplo, de su silla en la sala de reuniones cuando empezó a hablar el Lehendakari Pradales en vasco.
Esto a mí me parece una farsa, el ir acostumbrándonos a hablar entre los que estamos aquí con pinganillo. Me parece que es utilizar las lenguas cooficiales, que son riqueza cultural.
Ya digo que la actitud de Ayuso le dio un respiro al gobierno. A Sánchez siempre la confrontación con Ayuso le gusta. Otra cosa es que luego Ayuso pues siga consiguiendo mayorías absolutas, pero a Sánchez le gusta, y ayer le dio un poquito de aire. 7:33, 6:33 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Santa Cruz de Tenerife acoge el desfile militar por el Día de las Fuerzas Armadas.
A las 11:30 se espera que comience el acto presidido por sus majestades los reyes. Tanto Felipe como Leticia aprovecharon la ocasión para visitar ayer a los afectados por la erupción de La Palma de 2021.
El PP forzará que se vote el cese de los ministros que difundieron el bulo del capitán Bonilla de la UCO.
Los populares presentarán una proposición no de ley para obligar a todos los partidos a votar si María Jesús Montero, Pilar Alegría y Óscar López deberían ser cesados. Hace una semana los tres difundieron la información falsa de que el capitán de la Guardia Civil planeaba atentar contra el presidente.
Cerca de un centenar de directores de colegios públicos de Asturias dimiten en plena huelga educativa. Dimite ese cerca de centenar de directores de colegios públicos.
Ahí la concordancia. Hace unos días, 130 de ellos amenazaron con dimitir en bloque si no se avanzaba en las negociaciones. Los docentes denuncian sobrecarga laboral, falta de recursos y salarios bajos, además de aulas masificadas y un sistema educativo agotado.
Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué nos traes?
Bueno, tenemos muchos dramas existenciales españoles, pero vamos a empezar
drama por... Drama existencial español.
Sí, son buenos, ¿eh?
Sí.
Pero vamos a empezar por la más comercial de nuestra semana, que hay una española, hay una actriz cubano-española al frente, Ana de Armas, que sustituye a Keanu Reeves pegando tortas en un thriller de acción titulado Ballerina.
Si en tu corazón anida la oscuridad, puede ser vengativa, pero para los inocentes es una protectora. Reglas
y consecuencias.
Bueno, yo creo que no habrás visto ninguna película de John Wick, de Keanu Reeves. O sea, no. Pegando... Se cuentan por el número los cientos de muertos que hay a lo largo de la película. Pero tiene su punto, porque son clanes de asesinos con sus éticas, sí, y su religiosidad, algunos ortodoxos y tal, de allí. Tiene su punto, o sea, están muy bien dirigidas por Charles Stahelski. Aquí la ha dirigido Len Wiseman, que es un californiano que hizo la saga de Underworld, hizo también La jungla 4, y pasa el protagonismo a una mujer, de Keanu Reeves a Ana de Armas, que es una niña que presenció el asesinato de su padre por parte de una de estas organizaciones, es acogida en el Continental, que es el hotel que sirve de centro de la otra organización, la entrenan y entonces emprende la venganza de sus padres. Entonces entran en conflicto dos grandes
bandas,
clanes de asesinos. Está muy bien rodada, secuencia de acción buenísimas, coreografías muy buenas, tiroteos sin parar,
pero salpica.
El guión es mejorable, aunque tiene su puntito. O sea, al que le guste la acción le va a gustar, pero John Wick, siendo muy bruta,
sí,
toda la saga es bastante interesante. Pero
esto no tiene nada de drama existencial.
No, esto no, por eso
esta es la que no es
te lo he traído para oxigenar un poco hacer inmersión.
Pues de los tiros vamos al drama, venga.
Sí,
Ballerina
a,
no me has dicho la puntuación.
Le damos un 6 a Ballerina y le damos un 7.5 así o más incluso, porque conforme la pienso me gusta más.
¿A cuál?
A una película española que ha sido premiada con el premio del jurado, nada menos, en el Festival de Cannes, de un gallego nacido en París llamado Oliver Laxe, y su título es Sirat.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Nos estáis siguiendo?
Pues vamos a seguir igual.
¿Dónde es la fiesta?
En el sur, cerca de Mauritania.
He oído hablar muy bien de esta película.
Es muy buena película.
Lo que pasa es que...
Tú que eres muy de rabe, te has hecho muchos rabes.
El argumento que he conocido me ha parecido muy extraño. Es decir, un padre que busca a la hija acompañado de un hijo que va a dos fiestas rave o rave en Marruecos.
Sí.
Y de aquí sale
porque
una buena peli.
Porque es donde ella está. Entonces,
yo odio la música
pero te da igual porque no lo odian los personajes que entran en trance con ella. O sea, todo el rave... Hay tres elementos fundamentales. La música electrónica insistente, el agua para no deshidratarte
y las drogas
para entrar en trance.
Sí.
Entonces, si tú te vas al desierto...
¿Y esto te ha gustado?
Me ha gustado. Quiero decir, es una imagen muy neutra porque son como dos pulpos en un garaje, este padre que se ha enterado que va allí y que les pilla como la Tercera Guerra Mundial. Entonces están yendo a otro rave y de pronto parece que el mundo entra en llamas y la película cambia hacia una película casi apocalíptica, casi de Mad Max, con sorpresas muy brutales.
¿Y de Oliver Laxe qué me dices?
Pues mira, que es un tipo con una personalidad visual brutal, ya lo demostró en Mimosas y Lo que arde, y que aquí le saca partido al desierto. Y tú ten en cuenta que Sirat significa en árabe camino, sendero, y para los islámicos significa el puente entre sobre el infierno para alcanzar el cielo. Entonces, esto es una película que en el fondo es una reflexión un poco a lo Terrence Malick sobre el sentido del sufrimiento, del dolor, de la muerte.
Ojo, que estás hablando de palabras mayores.
Claro, por eso te digo, o sea, que es una película que admite una interpretación, incluso con un cierto componente trascendente, incluso religioso, interesante.
Bueno,
pero
Oliver Laxe habla mucho en sus entrevistas de esto.
Sí, pero por eso te digo, pero musulmán, mucha gente no lo va a pillar, otros sí. Y luego está como muy metido en la atmósfera, en la naturaleza, un poco como Terrence Malick. Es una película que no es para todos los públicos ni para todos los estómagos,
Sirat,
porque es muy dura. O sea, es una película que no te alegra el fin de semana, pero te hace pensar, lo cual, ya que una película te haga pensar sobre los grandes temas, es un punto a su favor. Ya. Por lo tanto, le doy un 7.5 también, porque me parece de las mejores películas de este año española,
Sirat,
y probablemente de las películas de las que van a quedar de la década, ¿no?
Bueno, pues ya está, vamos a ver Sirat.
Sí, pero luego tenemos a Gracia Querejeta en una película estupenda llamada La buena suerte.
Tu amiguito esconde algo. Vas a robar, Marcos.
No me obligues a llamar a la policía.
¿Por qué te caigo tan mal, Felipe?
Porque aquí no pintas nada. Este no es tu sitio.
Si yo al final he tenido buena suerte...
Aquí también. Estas son unas, está bien, hablan. Sí, sí, sí. Estas son muy de susurros todas. Las tres, o sea que, hombre, Gracia Querejeta es hija de Elías Querejeta, productor de Víctor Erice. Con lo cual, ¿qué esperas?
Susurramos.
A mí me encanta Gracia Querejeta. Sí. Debutó con una estación de paso. Héctor, me parece una película maravillosa, 15 años sin día. Llevaba tiempo sin hacer cine y ahora adapta una novela de Rosa Montero de un tipo que va en el AVE y hay una parada técnica y obliga a abrir el AVE y bajarse en un pueblo donde compra una casa y se queda y se enamora de una chica. Luego poco a poco va viendo que tiene un hijo criminal que ha salido de la cárcel y le está buscando la policía.
El
protagonista, sí, que es Hugo Silva, lo hace muy bien. Megan Montaner lo hace muy bien. Le falta un hervor porque pasa del melodrama, que es donde está más a gusto, Gracia Querejeta, a un poco de thriller, con la Guardia Civil, muy rural también, en la línea de lo que estamos viendo, pues un pueblecito.
¿Esto es La Buena Suerte y puntuación?
6.5.
6.5. Gracias. Gracias, Jero.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambio los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 15% en una selección de marcas de electrónica y 15% adicional en electrodomésticos. Solo hasta el 9 de junio, venta privada en El Corte Inglés, en tienda web y app. Tarjeta emitida por financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Esta semana ha sido noticia que ha sido amonestado un pediatra en el País Vasco por hacer cuidados paliativos por su cuenta, de un niño que estaba muy malito en su casa. Solo 3 comunidades autónomas tienen cuidados paliativos pediátricos: Cataluña, Madrid y Murcia. Nosotros hemos estado con un médico que hace cuidados paliativos en Madrid, no con un niño, sino con una persona mayor.
Estoy esperando al doctor Antonio Sacristán. Es uno de los médicos que en Madrid realiza cuidados paliativos a domicilio. Son unidades de cuidados paliativos que van asistiendo a las personas no en los hospitales, sino en sus propias casas. Estoy esperando al doctor Antonio Sacristán porque atiende a un paciente que vive en la calle donde estoy, frente a la casa, estoy frente a su casa, un paciente que tiene un cáncer de pulmón. Hay pocas comunidades autónomas en España que hagan este tipo de cuidado, el cuidado a las personas en su propia casa, que es donde están más cómodas en estos momentos, en estas semanas, en estos meses, en los que llegan al final de su vida. Se retrasa un poco el doctor porque tiene, bueno, una ruta complicada y, claro, es difícil cumplir con un horario milimétrico. En cada casa, pues, se encuentra una situación diferente. Esperamos al doctor. Bueno, pues ya llega el doctor Sacristán, que no ha encontrado plaza de aparcamiento cerca de la casa del paciente al que vamos, pero tampoco especialmente lejos. Buenos días. ¿Cómo funciona este servicio, doctor?
Nosotros somos una unidad que hace atención domiciliaria. Somos una unidad de cuidados paliativos que centra donde su actividad en el domicilio de los pacientes. Entonces, ¿cómo se organiza este servicio? pues lo que hacemos es identificar pacientes que tienen necesidades de cuidados paliativos y que puedan encontrar una buena asistencia en el domicilio. Claro, aquí, si tú me preguntaras, ¿y por qué el domicilio y no en un hospital o en una institución cerrada? Pues porque nosotros creemos que la atención en el domicilio tiene ventajas. Básicamente porque son personas gravemente enfermas que lo que pretendemos es que estén la última etapa de su vida en su medio natural, es decir, que estén en su casa. ¿Y que cuenten con qué? Con los cuidados que les proporcionan los suyos, sus familiares más cercanos. Nosotros, para hacer atención domiciliaria, lo que hacemos es considerar cuáles son los criterios que permiten que esa atención domiciliaria reúna criterios de calidad, lógicamente.
Pero para eso necesitamos la colaboración de la familia, claro.
Para eso necesitamos que se den tres circunstancias. La primera es que el paciente quiera.
Sí.
La segunda es que se den las condiciones médicas para poder organizar los cuidados en el domicilio. Y la tercera es que la casa reúna las condiciones adecuadas desde el punto de vista higiénico-sanitario. Y la cuarta es, necesitamos que una figura que para nosotros es clave, que nosotros ya hablamos de la figura del cuidador principal. ¿Quién es el cuidador principal? Es un conviviente, independientemente del tipo de relación o de nexo que tenga con el paciente.
La mujer, el marido, el hijo,
o un amigo, sí, y que asuma los cuidados básicos en el domicilio. ¿Cuidados básicos de qué? De higiene, de estar pendiente de la alimentación, de estar pendiente de dar la medicación y que esté pendiente de si pasa alguna circunstancia sobrevenida que pueda poner en marcha todos aquellos mecanismos para completar o complementar la atención.
Doctor, hay algo que se dice mucho y es que no hay formación suficiente para paliativos. ¿Usted está en periodo de formación? ¿Qué ha hecho?
Tanto durante la carrera como durante los años de residencia no lo tocamos mucho. Y de hecho, por ejemplo, yo soy residente externa, no está dentro del programa formativo. Yo esto lo cogí como...
Bueno, ¿cómo se aprende a ser doctor de paliativos?
Pues observando mucho y bueno, pues hay que tener, sobre todo yo creo, mucha empatía y fuera lo que me dice él siempre, ¿no? Fuera los prejuicios, entrar en las casas, observar y ver un poquito todo.
¿Es muy importante observar la casa?
Clave.
¿Por qué?
Porque la casa tiene que reunir, lo que te decía antes, tiene que reunir las condiciones para poder organizar la atención en la casa. Se organizan los cuidados en casa, pero un programa de cuidados paliativos a domicilio tiene que tener necesariamente la posibilidad de un ingreso hospitalario cuando eso es necesario.
¿Qué paciente es el que va a visitar?
Vamos a ver a un paciente de 76 años con un cáncer de pulmón.
¿Y por qué está recibiendo cuidado de paliativos?
Porque una vez que se diagnosticó su cáncer de pulmón, se comprobó que no había ninguna posibilidad de tratamiento antitumoral activo. Un tratamiento antitumoral activo, para que me entiendas, es aquellas terapias que en un momento determinado o pueden enlentecer el crecimiento de la enfermedad o conseguir que la enfermedad remita, que vaya a menos. La situación ideal sería que el paciente pudiera curarse de su enfermedad tumoral. Cuando los tratamientos antitumorales han demostrado, se ha probado que no son útiles, que de entrada la enfermedad sabemos que va a ser resistente a sus tratamientos, lo que hacemos es cambiar la orientación terapéutica. No tenemos posibilidad de frenar el crecimiento de la enfermedad, no tenemos posibilidad de curar la enfermedad. Lo que tenemos que intentar es que el tiempo que tenga por delante el paciente sea lo más confortable posible.
¿Cuánto tiempo tiene por delante este paciente?
Yo no me atrevería a hablar de meses. No me atrevería a hablar de meses. Vais a ver a un paciente con una esperanza de vida de semanas, sí. Ajá. Pueden ser 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas.
Ya tiene el cáncer muy desarrollado.
Porque tiene el cáncer muy avanzado. ¿Cómo estás?
Bien.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Madre mía, la que te hemos preparado, Emilio.
Gracias por acogernos en su casa, ¿eh?
Encantada.
Fernando de Aro. Gracias.
Nada, encantada.
Una casa preciosa, ¿eh?
Muchas gracias.
Llena de luz.
¿Cómo estás, Joaquín?
Bueno, no es de los días que mejor, pero vamos.
No. ¿Te has levantado más apagadito hoy o qué?
Sí, porque he dormido muy mal. Unos días duermo mejor, otros días peor. Esta noche he dormido regular.
¿Tienes dolor?
Con dolor. Y tenía ganas de mear.
Sí.
y no salía una gota, no tenía, no salía, vamos. Me volví a acostar, me volví a dar otra vez las ganas, y así está toda la noche.
¿Y ahora cómo estás?
De eso ya, bien. Sigo con lo mío, lo de, el estreñimiento, aunque me tomo el, lo diré, el laxante. Pero vamos, es de lo, pero luego se pasa, como todos los días.
Ha sido una noche mala esta, por lo que he oído, ¿no?
Pero las he tenido así. Luego, durante el día, voy mejorando. Me baja el dolor y eso. Pero vamos, es que no solo tengo lo del tumor pulmonar. Es que yo arrastro también una lesión de ósea, que es osteoporosis, que es raro que le dé a los hombres, más bien una enfermedad de mujer, pues yo me ha tocado y estoy desde el día 1 de diciembre del año 21.
Fíjese.
Así, se me han machacado las vértebras.
¿Y con la medicación se le quita el dolor o sigue usted sufriendo mucho?
No, he estado con la medicación, se me quitaba el dolor, pero ahora como se me junta con lo otro, claro, pues ya no me hace el mismo efecto. Y claro, tampoco, porque si no estoy todo el día atontado. Si ya, ya me dan lo suficiente.
O sea, ¿prefiere usted tener un poquito menos de analgésico y estar más presente, tener la cabeza un poco?
Totalmente, pues que no esté a gusto, estoy con sueño, la cabeza pues no está al 100%, o sea, para estar normal. Y, pero por lo demás estoy bastante mejor porque me están atendiendo muy bien.
¿Cómo está usted? Le preguntaba el doctor, de ánimo. Esta es una cosa dura, esta es una cosa difícil enfrentarse a esto, ¿no?
En este momento lo tengo bien, porque si no estaría en la cama o yo que sé, o como la zarzamora, llora que llora por los rincones. Y gracias a
Dios. No, usted llora por los rincones. No, usted no llora por los rincones.
Además, tengo, además de nieto, tengo una bisnieta.
¿Qué me dice?
Y otra que está en camino, la hermanita, otra bisnieta, sí, sí.
¿Y vienen a verle?
Sí, 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 claro.
Serán pequeñas, ¿no?
La niña, sí, la bisnieta tiene 2 años y medio.
Es bonito, ¿eh? Ver cómo se abre paso la vida, ¿eh?
Ya lo creo. Lo que pasa es que lo estoy disfrutando con dolor, ¿eh? Lo mejor hubiese sido que no, pero todo no se puede tener.
¿Ha preferido usted que le traten aquí, no en el hospital? ¿Por qué?
Hombre, es que como te tratan aquí en los... En
su mujer.
Bueno, estoy claro con la familia y tal, sobre todo con mi mujer, porque estamos los dos aquí solos, porque los demás tienen que trabajar. Que no en un hospital que es muy... Bueno, no sé, más frío, claro. Y yo prefiero además... con el doctor Antonio Sacristán y el equipo que tiene, pues estoy muy contento.
¿Y el doctor viene bastante a verle?
Sí, 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 prácticamente todas las semanas. Y si no, llama por teléfono a ver cómo estoy, si, a ver, alguna cosa, a ver si hay algún cambio o tal. O sea, que muy bien, yo estoy, desde luego estoy mejor aquí en casa, estoy más contento, porque además sé que cualquier cosa llamamos al doctor.
Sí, que no tiene usted la preocupación de estar en casa, que no tiene miedo de estar aquí.
No, no, yo he asumido, tengo 85 años, además de lo de la espalda, de los huesos y lo del pulmón.
Pues está usted, tiene un aspecto impresionante.
Son 85 años. ¿Y entonces qué pasa? Hay que ser... Hasta ahí me llega ahora... Normalmente con 85 años ya es el final de eso. Me ha tocado que terminarlo con esto, pues ya está. Y sé que me voy a morir. ¿Y qué voy a hacer? ¿Estarme desesperando? Pues no, cuando venga a venir y ya está. Supongo que será lo más light que puedan los doctores y se acabó. Que es lo único que pretendo. Que me curen, no, porque no tiene que curar. Cumplir, tengo 85 años, pues tampoco. Y lo que le he dicho, tengo hasta bisnietos, bueno, bisnietas. ¿Qué más pido? Yo no puedo pedir más a la vida. De 60 años...
¿De matrimonio?
Exactamente. El día 5 de agosto serán las bodas de...
Enhorabuena, ¿eh? Porque 60 años de matrimonio tiene mucho mérito.
5 de novios, 65 años los dos juntos. O sea...
La vida entera.
A Dios gracias, sí.
Joaquín, gracias por atendernos.
Yo encantado de la vida y si con lo que he hablado hay alguno enfermo que, pues ya sabes, que te tratan muy bien en los servicios paliativos y ya está. Y claro, y lo único que no te pueden hacer es milagros, te pueden quitar más o menos el dolor.
Que es importante.
Exactamente, porque milagros no pueden hacer. Pues esta es una enfermedad que se sabe que no tiene solución y ya está.
Gracias, Joaquín, por atendernos y por bueno, contarnos cómo está viviendo usted estos días y estas semanas con ese ánimo.
Gracias, que no me falte.
Sí, sí.
Porque si no, pues gracias a vosotros por haber venido.
Emilia, Joaquín, ya nos ha contado que llevan ustedes 65 años juntos, ¿eh?
Sí, sí, nos conocemos que éramos unos niños.
Tiene mérito.
Sí, sí, ahora no se lleva eso.
Emilia, ¿está usted tranquila con que le traten aquí a Joaquín?
Sí, uy, mucho.
¿Mejor que en el hospital?
Uy, no, hospital no.
¿Por qué no?
Dijo el doctor que podía ir al hospital, pero no. Porque en casa es más entrañable, no. El hospital me daría muchísima pena que por cualquier circunstancia tuviera que ir al hospital.
¿Y usted le han explicado un poco cómo ayudar a Joaquín? O sea, ¿usted tiene que encargarse de la medicación? ¿Tiene que encargarse
de...? Se encarga él de la medicación.
¿A él mismo?
Sí, 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 sí. Las pastillas todo lo lleva él porque la cabeza, gracias a Dios, la tiene muy bien.
O sea, que usted...
Y hay veces que me pregunta, oye, ¿a qué hora me tomé tal pastilla? Además lo tiene todo apuntado, porque es muy riguroso en todas las cosas.
O sea, que usted no tiene especial lío.
En eso no, no.
¿Y alguna vez, porque tienen ustedes un teléfono para llamar, ¿no?, si tienen alguna duda?
Sí, tenemos lo de la asistencia de la Comunidad de Madrid, teleasistencia.
¿Y usted tiene que llamar alguna vez? O...
Bueno, no he llamado nunca.
Ya.
No he llamado nunca, vamos, me llaman ellos para ver cómo estamos y, en fin... nos felicitan en los cumpleaños, están atentos de nosotros, la verdad. Pero no he tenido que llamar porque tenemos aquí la asistencia.
¿Y no tiene usted una cierta inquietud que luego cuando pasen los días o las semanas pues ya sea más difícil atender a Joaquín y estar aquí sola?
Eso sí, pero bueno, tengo a mis hijos.
¿Cuántos hijos tiene usted?
Tengo dos, un hijo y una hija.
Tiene nietos, bisnietos.
Y también mi nieta, porque mi nieta tiene 33 años y me ayuda. Cuando yo tengo que salir, pues ella viene.
Ajá.
Sí, sí, vienen.
O sea, que es muy importante la familia.
Claro. Sí, por supuesto que sí.
Tener a toda la familia hecha una piña.
Sí, sí, y además tengo mis hermanas que también me ayudan.
La suya está muy bien.
No, gracias a Dios, sí, estamos todos unidos.
Pues enhorabuena, ¿eh? Porque tener una familia así es un don del cielo, ¿eh?
La verdad que sí.
Gracias por estar con nosotros.
Nada, encantada.
Así es una visita de un paciente que está recibiendo tratamiento de cuidado paliativo en su casa. Hemos, como habéis escuchado, acompañado al doctor, acompañado a la familia y hemos charlado con una persona que sabe muy bien que el final de su vida está muy cerca, que lo afronta con serenidad y que sabe que donde mejor está es en su casa.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada, con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahora con las cerezas.
A 1,55 los 250 gramos, un 22% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Chorizo, pulpo, champiñones, calamares, pepinillos, langostinos, ensaladilla. ¡Un momento, un momento, un momento, un momento! Si no hay la española, no hay aperitivo.
Es la española una aceituna como ninguna. La más sabrosa, siempre rellena de lo mejor.